buenos días, Alejandro, y buenos días a la audiencia. Y antes que nada, mis sinceras disculpas por no entrar en el horario previsto. Se extendió otra entrevista que tenía y lamentablemente no pude cumplir en ese momento. Así que te pido disculpas también a toda la audiencia por la espera, ¿verdad?
Entiendo que la televisión es más importante que la radio, eso es categórico. Entonces, lógicamente no va a tener el mismo alcance seguramente, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí en radio no sale en pantalla, pero sí en televisión. Entonces, entendemos también el punto de vista y bueno, pues al grano, como dice el dermatólogo. Principalmente consultarle por estas cuestiones que tienen que ver con las campañas de solidaridad que está llevando al frente de la Secretaría Nacional de Cultura, con el aporte para el sector artístico, que fue uno de los más golpeados quizás dentro de esta crisis que generó la pandemia. Y bueno, y creo que desde la Secretaría Nacional de Cultura, a su cargo, están llevando adelante también tareas que tienen que ver un poco con la mitigación de esta crisis que sufre el sector.
Asimismo es, Alejandro. Nosotros estamos desde que comenzó la pandemia, hemos impulsado diversas acciones enmarcadas en un plan de contingencia para el sector cultural. Entre ellas, una de las líneas más destacadas es la línea de seguridad alimentaria, o sea, la línea de entrega de kits de alimentos a los artistas a manera de contener un poco la situación. Sabemos que no es la solución total a los problemas, porque muchos artistas estuvieron prácticamente durante 3 o 4 meses casi sin actividad prácticamente. Entonces, para poder hacer un poco más llevadero esos momentos, iniciamos nosotros ya desde el comienzo de la pandemia la campaña de seguridad alimentaria para proveer de alimentos no perecederos especialmente a los artistas, ¿verdad? En la primera etapa llegamos con 1.500 kits de alimentos, o sea, entregamos a 1.500 artistas, y ahora vamos a ir al interior con esta campaña nacional de seguridad alimentaria a todos los departamentos del país. Empezamos mañana con Misiones y vamos directo después a Itapúa con la cooperación ya de algunos estados, como el estado de Qatar a través de la Fundación Caridad Qatar, y del gobierno de Corea también, a través de la COICA, con más de 60.000 kilos de alimentos que estaremos distribuyendo a lo largo de estos meses. Pero además de eso, para poder complementar, estamos haciendo esta campaña Cultura Solidaria para captar la cooperación de empresas privadas, de la ciudadanía en general, de personas que eventualmente quieran solidarizarse también con los artistas y aportar con alimentos no perecederos en 27 puntos en el país que están en la campaña de promoción que estamos haciendo con la donación de alimentos no perecederos. Todo lo que se recaude directamente se entrega nuevamente a los artistas. Nuestro objetivo es lograr cubrir todo el interior del país ahora, a lo largo de las siguientes semanas, y posteriormente volver a empezar la distribución en Asunción Central y avanzar nuevamente hacia el interior a lo largo de todo el año, de lo que dure esta cuarentena, que ahora estamos en una cuarentena inteligente que de a poco va abriendo y va reactivando al sector cultural, ¿verdad? Claro, pero estamos también en una situación un poco difícil, porque Asunción y Central y Alto Paraná no entran a la fase 4, por ejemplo.
Sí, entendemos. De hecho, que el sector cultural es quizás el que va a tener que esperar más, porque no tiene una fecha fija de retorno. Los artistas tuvieron que reinventarse de alguna u otra manera, principalmente los que se dedican en un gran porcentaje al mundo de la música, que tuvieron que hacer conciertos virtuales. Pero indudablemente ellos creo que son los más golpeados, junto al sector gastronómico, sector que lógicamente no le corresponde, pero por lo menos para hacer un punto de comparación. Pero hay que tener en cuenta de que los artistas hoy por hoy, en un gran porcentaje, y me juego el número, un 90% no viven netamente de su arte, tienen que dedicarse a actividades paralelas. Conozco el caso de una artista que, a la par de cantar los fines de semana, tiene que trabajar en otra situación, en otro tipo de actividades, como para poder seguramente conjuntar y tratar de sobrellevar lo que significa dedicarse a la música, porque si se va a dedicar 100% a la música, creo que acá por lo menos no va a poder sobrevivir. Y creo que esto que ustedes están haciendo desde la Secretaría Nacional de Cultura ayuda y mucho, y principalmente si es que uno toma en cuenta los desembolsos que están haciendo, y que en este caso creo que son un poco más de 600 millones en cuanto a proyectos por apoyo a la pandemia.
Sí, asimismo, Alejandro, nosotros en realidad vamos a desembolsar en total 1.000 millones de guaraníes en proyectos culturales desde la Secretaría Nacional de Cultura. Ya adjudicados, esta semana entregamos los 690 millones a personas físicas y en la próxima semana a las personas jurídicas el restante. Pero por otra parte, es importante mencionar, Alejandro, también el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes ha adjudicado por más de 3.500 millones de guaraníes en proyectos culturales que serán desembolsados en a lo largo de estos meses, ¿verdad? Y un porcentaje importante, ellos, entre Cultura y Fondec, estamos hablando de cerca de 70 proyectos vinculados al sector música. Una importante cantidad de ellos que tienen que ver también con la difusión de la cultura popular, de la música popular paraguaya, del folclore, que muchas veces la propia Secretaría de Cultura ha ignorado y ha dejado de lado la cultura popular. Nosotros le damos mucha fuerza a eso, porque nos interesa que la identidad nacional se mantenga firme y que sea justamente lo que nos levante en este momento tan difícil, ¿verdad? La misma cosa para el sector de artes escénicas también. 50 proyectos culturales entre Cultura y Fondec están siendo financiados, y todos estos proyectos que te estoy mencionando, que pasan, son más de 100 proyectos para puestas en escena, espectáculos, conciertos, se pueden hacer de manera virtual. Nosotros no le exigimos unas presentaciones exclusivamente así físicas, o en 3 o 4 presentaciones, una sola grabación que se puede pasar 2 o 3 veces y que incluso ellos pueden tiquetear y vender de manera electrónica sin ningún problema, y eso son ventajas que le estamos dando ahora a los artistas para que lo que reciben hoy día como proyectos también les pueda servir para subsistir algunos meses más. Por otra parte, como bien sabés, también hay un proyecto en marcha en el Congreso que tiene ya la aprobación de la Cámara de Senadores. Hoy tiene tratamiento en diputados, pero creo que va a ir a aplazamiento por una semana para su tratamiento en la siguiente sesión, que tiene que ver con el subsidio para el sector cultural, que puede llegar a ser también un oxígeno importante para todos los artistas, pues estamos hablando de un subsidio que va a cubrir a todos los artistas del país. Ya veremos por cuántas veces, si es por 2, por 3 o por 4 veces, el 25% del salario, y es un proyecto que está ahora en el Congreso. O sea, se está buscando salidas para, como bien vos decías, al sector que más fue golpeado en estos meses, pero que hoy en día ya podemos decir que estamos con una perspectiva un poco más positiva, en el sentido de que, además de esta posibilidad de subsidio, ya hoy, gracias al decreto de la fase 4, se puede incorporar público presencial hasta 50 personas en un auditorio, que pueden pagar su entrada e ir a observar con un distanciamiento de 2 metros. Ya se pueden dar las clases presenciales de las disciplinas artísticas. Entonces, esos son digamos así, posibilidades muy positivas en este momento para el sector cultural, que hay que hacerlas, obviamente, implementarlas con todos los cuidados, respetando las normas sanitarias que están en vigencia plenamente, y por supuesto siendo conscientes de que tenemos que cuidarnos todos para poder cuidar a nuestras familias también.
La consulta que no puedo dejar pasar es el de cómo, si es que se da justamente esta cuestión del subsidio para los artistas que lo vienen peleando desde hace un buen tiempo, ¿cuáles son los requisitos o cómo se tendría o debería de acceder al subsidio para los artistas? ¿Se tiene una base de datos? ¿Los artistas tienen que acercarse hasta la Secretaría Nacional de Cultura? ¿Cuál es el método por el cual los artistas, en caso de cómo pueden hacer o cómo deberían hacer para ser beneficiarios de este subsidio?
Sí, es una muy buena pregunta, porque nosotros, paralelamente a la ley de subsidio, la Secretaría de Cultura ha presentado un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Artistas, Gestores Culturales y Organizaciones. Independientemente a su aprobación, ya nosotros estamos en la etapa final de desarrollo de la plataforma del Registro Nacional de Artistas, que es una plataforma oficial donde el primer uso que va a tener esa plataforma, la primera utilidad que va a tener la plataforma virtual es la inscripción para el subsidio. Uh-huh. A esa plataforma van a poder acceder todos los artistas asociados a gremios, a organizaciones que formen parte de las sociedades de gestión como APA, AIE y otras, y también podrán inscribirse aquellos artistas independientes que no se encuentran agremiados y que puedan comprobar fehacientemente que su actividad que una de sus actividades es la actividad artística, ya que la plataforma de registro va a tener carácter de declaración jurada. Uh-huh. Cada plantilla va a tener de carácter de declaración jurada de no estar faltando a la verdad al declararse como artista, ¿verdad? O sea, y por supuesto una página de probatorios, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno dice que es cantante o que es músico, un link de un video en YouTube o un link o un enlace para acceder a un disco o un enlace para una publicación en Facebook o en prensa sobre algún lanzamiento o alguna actividad cultural de la que haya participado él como músico. Ya. Con respecto a los que están asociados, no va a haber problema porque nosotros tenemos los registros de todos los socios, de todos los gremios constituidos legalmente en el país.
¿Qué pasa
y con aquellos, eso nosotros vamos a contrastar.
¿Qué pasa con aquellos que están afiliados, por ejemplo, a APA y aquellos que no? Que son, por llamarlo de alguna manera, sin ofender, músicos informales.
Eso no hay problema, Alejandro, porque como bien te dije, los independientes, aquellos que son independientes, van a poder inscribirse igual. Solamente que el hecho de estar asociado es como una
garantía,
certificación y una garantía de que esa persona fehacientemente es artista, ¿verdad? Porque claro, no va a faltar.
La pregunta va por el lado de sí. Que nadie le va a discutir, por ejemplo, a qué sé yo, a Rosa María Alfonso, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh, cantante uh-huh, y sí. Líder del grupo Los Alfonso, porque por la trayectoria misma, es decir, sería hasta irónico no que ella no acceda, por ejemplo. Pero
exactamente.
En el caso de que yo, por ejemplo, que sea un cantante amateur, que solamente guitarrea en las peñas, va a ser muy difícil de repente comprobar o poder realmente, o seguramente va a llevar un poquitito más de tiempo el hecho de poder acceder a ese subsidio por la comprobación misma de los datos.
Exactamente. Eso es así mismo. Lo que más rápido van a acceder seguramente van a ser los que porque nosotros el sistema de registro va a tener diversos niveles de filtro. Uno de los filtros es, por ejemplo, el filtro que nos otorga la base de datos de la función pública, sí, por el cual los funcionarios públicos no pueden recibir el subsidio, que es lo que con más detalle vamos a cuidar. Los funcionarios municipales tampoco, los funcionarios de las gobernaciones tampoco, aquellos que están sujetos a seguros, a jubilaciones o seguros sociales, los que cobran, por ejemplo, lo que son beneficiarios de tecoporado, cosas así. La ley tiene determinadas reglas, la misma que se aplicó a Pipibó, y eso se va a aplicar rigurosamente en base a los cruzamientos, y un cruzamiento que nosotros vamos a hacer necesariamente es el que tiene que ver con los listados de los gremios legalmente constituidos, y finalmente los independientes que se van a inscribir, que deberán comprobarse recientemente que se dedican, que una de sus tareas o uno de sus trabajos o sus labores es la música, y que no son solamente personas que de vez en cuando agarran la guitarra, sino que realmente su subsistencia está comprometida con la actividad del arte, ¿verdad? O sea, que si no tocan y no pueden actuar, digamos, no comen, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo puedan comprobar con las preguntas que van a aparecer y los requisitos que le van a pedir en la plataforma para que se pueda comprobar. Entonces, esa plataforma nosotros queremos implementarla, ya estamos en la etapa de testeo de la plataforma y queremos implementar ya porque necesitamos tener el listado, ir filtrando y después dar a conocer el listado de los beneficiarios.
Así
es. Ahí podemos otra vez recibir probablemente un periodo de solicitudes de incorporaciones y vamos a ir volviendo a incorporar casos específicos, ¿verdad?
Ahora,
pero esto es nuevo, ¿verdad? Sí, cómo no, Alejandro.
Por último, y agradeciendo el tiempo que nos brinda y todos estos datos, Desde el momento en el que usted dice que se va a aplazar la ley del subsidio, o se pudiera o se podría aplazar, ¿esto complica un poco más el escenario a futuro?
No. Yo me refiero al hecho, a una publicación que salió hoy en el diario ABC, en la cual anunciaban que probablemente se iba a plantear el aplazamiento para pedir informes a Hacienda, para poder pedir un informe al Ministerio de Hacienda de la disponibilidad, ¿verdad? Y por otra parte, para poder pedir a la Secretaría Nacional de Cultura una serie de datos que parece ser que están necesitando en la Comisión de Hacienda del Congreso.
Pero yo creo que va a ser una cosa. Voy a decir una verdad que a lo mejor a muchos les va a picar.
Sí.
Pero no veo yo la razón por la cual se tenga que aplazar para no aprobar algo que personas laburantes necesitan. Es simplemente una, no es seguramente toda la ayuda que merecen, pero por lo menos es un paliativo. Ahora, a lo que voy, los políticos, en un 99%, a los primeros que llaman para sus campañas políticas son a los artistas, para jingles, para serenatas, para esto o para aquello. No veo la razón por la cual se pudiera tener que aplazar o postergar o alargar. Esto es hoy y ahora.
Por supuesto.
Totalmente. Es una opinión particular.
Me parece, y yo estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo. De hecho, sabes muy bien que en el Congreso se agendó en una fecha y resulta ser que aparecieron no uno, sino dos proyectos de ley. Tuvieron que ponerse de acuerdo los senadores en los proyectos de ley y ahí se aplazó una semana. En la semana que se tocó, se aprobó de manera unánime. Hoy, según lo que yo sé, por lo menos lo que estoy enterado, hay una unanimidad y hay un consenso positivo de parte de casi todos los diputados por aprobar. Pero también los técnicos tenían algunas cuestiones que consultar al Ministerio de Hacienda, seguramente. Es que ahora mismo se está dando la sesión, ¿verdad? Ahora mismo se está dando la sesión de diputados. Así que también concuerdo contigo, un tema que no se puede aplazar, es muy urgente aprobación y aplicación. Una vez que eso se promulgue, tenemos que entrar a Cultura y Hacienda a trabajar de manera inmediata a nivel técnico para poder implementar el sistema de desembolsos de Putibó y Ñangarecó. Son sistemas bastante complejos que hoy día están bien probados ya, como para evitar errores, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una población específica, que además, Alejandro, vos tenés que tener en cuenta que la Secretaría de Cultura hasta hoy no ha tenido o no ha hecho el esfuerzo de conformar una base de datos oficial rigurosa que le permita, digamos así, construir sus políticas culturales, construir su programa en base a datos duros. O sea, ¿qué cantidad de población nosotros estamos manejando? ¿Cuántos artistas en el país hay? ¿Cuántas organizaciones culturales hay en el país? Esos son los datos que tenían que haber relevado en el momento de la creación incluso de la Secretaría Nacional de Cultura hace 13 años atrás. Hoy con esa deuda pendiente entramos en la pandemia y nos enfrentamos a un doble desafío. Por una parte, afrontar una crisis sanitaria sin precedentes y por otra parte, ayornarnos a esta situación como institución y dar una respuesta generando fuentes o bases de datos fehacientes para que en futuras situaciones podamos dar una respuesta más eficiente a la ciudadanía. Es un gran desafío, ¿verdad? Y yo concuerdo contigo plenamente. Hoy día el sector cultural debe recibir esa atención y yo te puedo decir que nosotros haremos y pondremos todo el esfuerzo necesario para poder implementar este subsidio si es que se aprueba hoy, y también seguiremos implementando políticas sociales, aunque ya nos recriminaron por hacer asistencia o asistencialismo. Este es el momento en que tenemos que ayudar a los artistas. No hay ahora sentarnos a simplemente reflexionar sobre la situación. Hay que accionar.
Así es. Ministro, un abrazo, gracias por estos minutos, y bueno, en el momento en el cual se apruebe este subsidio, seguramente lo volveremos a molestar. Que tenga un muy buen resto de jornada.
Muchas gracias, Alejandro, y buen día para usted y para toda la ciudadanía también.
Así es, muchas gracias.